RTV Morelos y la Asociación de Turoperadores y Anfitriones Turísticos del Estado de Morelos presentan Morelos, la primavera de México, que nos llevará de la mano en un viaje maravilloso por los atractivos turísticos más espectaculares de un estado que lo tiene todo.
En Morelos, la primavera de México, ven y florece donde el tiempo es bueno. Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. En Morelos, le canto a México.
Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las almas lo hemos vos de hacer cumplir.
Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Jiménez Pons, su anfitriona en ese su programa La Primavera de México. Hoy llegamos hasta ustedes a través de las estaciones de RTV Morelos, la radio que nos une, Universal FM en el 102.9 de su radio, Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, y en Yautepec en el 90.9 de su radio. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta serie que nos muestra un Morelos turístico excepcional, y que hoy nos brinda la oportunidad de hacer un recorrido turístico, cultural e histórico por los lugares más significativos en la vida, la lucha, la muerte y la memoria del general Emiliano Zapata Salazar, nuestro caudillo del sur. Pero no iremos solos, iremos acompañados de alguien que lleva grabado el zapatismo en el corazón, en su historia y en su vida. Me refiero al doctor Carlos Barreto Zamudio, director del Colegio de México. Qué fortuna contar con su presencia, porque nos guiará por la historia regional y política de los siglos XIX y XX en la geografía histórica del zapatismo, temas que pude escuchar de su padre, el maestro Carlos Barreto Marc, historiador, que en paz descanse. Valioso amigo que en sus pláticas nos regaló un raudal de conocimientos de los corridos morelenses. También nos acompaña Leopoldo Flores Sánchez, licenciado en docencia y maestrante en ciencias de la educación por el IEBEM. Polo, como le llamamos con afecto, es colega, miembro de la Asociación de Turoperadores y Anfitriones del Estado de Morelos, que por mucho tiempo ha llevado a infinidad de visitantes por este territorio zapatista, sin encontrar realmente una ruta, porque Emiliano Zapata vivió importantes episodios que nos llevan por el oriente, centro y sur de Morelos, por municipios como Ayala, Cuernavaca, Tlaltizapán y Cuautla. Cada sitio guarda una parte del relato. Cada piedra, cada muro, cada plaza, cada hacienda tiene algo que decirnos, ¿sí? Un recorrido porque en Morelos la historia no está encerrada en vitrinas. En Morelos la historia se camina y se canta en los corridos revolucionarios de los corridistas, que fue ejemplo, encendió una mecha entre todos los periodistas que tratábamos de vez en cuando lo que era el zapatismo y los corridos, que me imagino que eran como los periódicos de aquella época, ¿no?
Sí, sí, de alguna manera sí, así era. ¿Quieres que...?
No, sí.
Sí, bueno, lo que pasa es que la época en la que se desarrollan los corridos es una época donde el tema de la alfabetización no era tan general ni tan difundido.
Sí.
Entonces, como en épocas remotas la historia se transmitía de forma oral, también los corridos eran una forma de transmisión oral. Los corridos que conocemos, que quedaron registrados de aquella época, corresponden a una fase del proyecto de historia oral que se hizo por el INAH en los años 70, dirigido por Alicia Olivera y Alicia Olivera de Bonfil, con la participación, pues, por supuesto, y te agradezco la mención de mi papá, pues Salvador Rueda, Laura Espejel y otros tantos investigadores. Y el tema de los corridos fue una línea que sale, ¿no? De este entendimiento de que la oralidad va más allá del habla. La parte más quizá más específica es que justamente, como bien decías, era una especie de periódico de la época, porque iban narrando los acontecimientos.
Exacto.
Se iban componiendo los corridos casi que en tiempo real.
Exacto, los periódicos.
El famoso corrido que se conoce como el himno zapatista, ¿te acuerdas que la primera estrofa dice: soy zapatista del estado de Morelos porque sí, proclamo el plan de Ayala y de San Luis?
Sí.
Entonces, si tú tomas en cuenta que la Revolución Zapatista comienza en marzo de 1911, el plan de Ayala se promulga en noviembre de 1911 y ya rompieron con Madero. Entonces, como que pierde sentido, ¿no?, la frase de proclamo el plan de San Luis.
Sí.
Entonces, lo que quiero decir, no me quiero extender mucho, es...
Lo que quieras, estás en tu casa.
Muchas gracias. Es justamente como ese escribir, producir, por decirlo de alguna manera, y musicalizar en tiempo real, digamos, ¿no? Ir acompañando los acontecimientos y difundirlo en los espacios sociales de la época.
Eran las imprentas de aquel entonces. Sí. Y la cuestión es que iban de pueblo en pueblo cantando. Sí, sí. Entonces la noticia llegaba fresca de la voz de estos corridistas, que ahorita todavía quedan algunos. Tengo entendido, no de los primeros, pero todavía... Yo conocí un señor que no tenía un dedo y que tenía su segundo voz extraordinaria.
De los que se alcanzaron a grabar en la época de los 70, en la década de los 70, ya todos murieron, ¿no? Lo que tenemos ahora son generaciones nuevas de intérpretes que afortunadamente pues han... No solamente han preservado el repertorio tradicional, sino que están generando esta tradición, nuevas piezas de corridos.
Sí, como Chucho Peredo,
Ulises Nájera.
De hecho, Socotla, Marco Tafoya,
Paco Campo,
sí,
los hermanos Castro.
Qué importante, no se fue, no se murió, sigue viva en otras personas.
Sí.
A mí me encantaría que cuando nos vengan a visitar, que recorran la ruta de Zapata, busquen su música y se van a integrar a la visión de un pueblo extraordinario. Nada hay mejor que la noticia fresca de los corridistas, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Pero resulta que estamos invitando a nuestros amigos a un viaje por la ruta de Zapata. Y no sé dónde empezar.
De manera genuina, el recorrido debiera ser por donde nace, ¿no? Donde nace el caudillo. En Nanenecuilco, ¿no? Claro, dependiendo de dónde vengas, el itinerario que quieras trazar, pues que te quede más cerca, ¿no? Porque usualmente se estipulan estos 5 destinos o sitios que es el propio excuartel de la Revolución del Sur en Tlaltizapán, la antigua estación de ferrocarril en Cuautla, ¿no? Por ejemplo, sí, sin... evidentemente saltarse el mausoleo o su tumba que está ahí, ¿no?, frente a la iglesia del Señor del Pueblo.
Sí, déjame un segundo porque tengo una omisión terrible. Leopoldo Flores Sánchez es licenciado en docencia por la UAM y maestrante en ciencias de la educación por el IEBEM, pero es un compañero maravilloso con grandes conocimientos de lo que es Morelos en la Asociación de Turoperadores y
Anfitrión.
Sí, soy yo, una anfitriona de Morelos. Y hoy viene en representación de este grupo que quiere que Morelos se conozca en todas partes. Que esta voz llegue, este programa, a todos aquellos que vienen a un evento futbolístico muy importante, pero que no conocen la oferta de lo que está alrededor del Estadio Azteca. Estamos a apenas una hora, 15 minutos de donde van a estar, y seguramente van a buscar hoteles, casas y todo alrededor del centro del fútbol. Estamos tan cerca que queremos que nos visiten, pero con una finalidad: vamos a conocer al caudillo del sur a través de la ruta de Zapata. Sí, perdón por la omisión.
Así es, no, sin ningún problema. Mire, yo soy parte de la Asociación de Operadores, Guías y Anfitriones Turísticos de Morelos, la SOAT. Y como prestadores de servicios turísticos, pues claramente queremos que los destinos, o en este caso los sitios emblemáticos, hoy que el gobierno ha creado en infraestructura museística, pues vengan a visitarnos, ¿no? Vengan, conozcan Morelos, conozcan la Ruta Zapata. Tenemos una diversidad de ofertas, ¿no? Desde balnearios, hoteles, haciendas hechas, hoteles boutique, ¿no? De gran prestigio y de puesta en valor importante. Y evidentemente sitios culturales atractivos como el epicentro que tenemos en el City Tour Cuernavaca, ¿no? Que no es poca cosa. Ahí vivió, pues, el conquistador, ¿no? Hernán Cortés mandó edificar su casa.
Nada menos.
Nada menos y nada más. Tuvimos quizá, yo le digo a los visitantes de repente, ¿no? El clima de Cuernavaca, benigno para el tema de salud, pues fue ideal y lo ha sido permanentemente, ya que en Cuernavaca tienen casa, pues casi todos los expresidentes, ¿no?
Por supuesto.
Y el clima propiamente ha sido, no sé si la virtud de este municipio, en función de lo histórico, que también ha sido relevante, ¿no? O sea, si uno da una ojeada a los libros de historia, en cualquier episodio o periodo de nuestra historia, Cuernavaca está presente.
Y en la memoria de mucha gente, si tú mencionas Cuernavaca, donde quiera que vayas en Europa, Cuernavaca, los franceses, pero está presente en todos. Volvamos a nuestra historia, porque me interesa muchísimo la parte humana de Zapata. Y ahí en esa casita que se ve que era muy pequeña, en donde está, en Anenecuilco, no nos dice mucho si no penetra uno al museo o si nos llevan un guía. Ahí la importancia. Ustedes llegan a cualquier lugar, cualquier espacio turístico, y ven preciosas construcciones, rituales, fiestas, arte. Pero si no tienen quien se lo explique, se pierden el 50% de la riqueza de ese lugar. Estamos en Anenecuilco y ahí está Emiliano de 6 años.
Sí.
¿Cómo era Emiliano?
Yo creo que es importante entender que en la Ruta de Zapata, fuera de las construcciones, digamos, de las haciendas o los templos, no encontramos como gran patrimonio edificado, pero también eso se relaciona con la base popular de la revolución. O sea, hay que entender que la revolución zapatista, pues, es una revolución de corte popular, campesino, indígena, ¿no?
Sí.
Y esta, digamos, no deja, digamos, grandes construcciones. Lo que deja, pues, es una tradición de arquitectura vernácula, como es la casa, ¿no? Como es la casa de Zapata. Y también creo que hay que entender que para poder valorar, ¿no?, realmente lo que significa el tema zapatista, es bien importante observar por la parte geográfica, ¿no? La orografía, los cerros, las sierras, las barrancas, la flora, la fauna, las siembras, ¿no? Las siembras, las cosechas, sí, los productos y las rutas comerciales. Y las rutas comerciales también muchas veces son rutas, pues, devocionales, ¿no?
Claro.
De intercambios entre pueblos, ¿no? Y creo que, fíjate que esa parte es muy interesante, porque tú me preguntas por el Zapata de los 6 años y el Zapata de después, ¿no? Es un nombre de su pueblo, ¿no? Es un nombre de su pueblo. Entonces, pues es un personaje que está muy, muy arraigado, pues, a las tradiciones de su pueblo, ¿no? Es una persona que con el tiempo, pues, le entra al comercio, le entra a los toros, le entra a las fiestas tradicionales, le entra a la música. Y es una persona, digamos, un chico, pues, promedio de su época. No quiero decir que no haya sido destacado desde pequeño, pero con las preocupaciones de los campesinos de su época, ¿viste?
A eso quería yo llegar, pero vamos a hacer un breve corte y continuar. Claro. El tema es apasionante.
Sí, claro.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Thank you.
voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Continuamos con esta conversación extraordinaria sobre nuestro queridísimo y muy admirado Zapata.
Sí, bueno, te decía, ¿no?, que Zapata en las diferentes etapas de su vida, no solo Zapata, ¿no?, sino yo creo que también es justo hablar de todos aquellos integrantes del Ejército Libertador del Sur, ¿no?, sobre todo los de la base popular, ¿no?, los originales, Burgos, Merino, bueno, Torres Burgos, Merino, Neri. Zapata, Neri, y digamos toda esta gente que forma como este primer núcleo histórico de la revolución, pues es gente que desde diferentes ámbitos va abrevando de las preocupaciones sociales, ¿no? Lo que leen en la prensa, lo que escuchan en los espacios de sociabilización, en las cantinas, o por qué no decirlo, en los mercados, en las plazas, en las ferias tradicionales. Pues vas abrevando, ¿no?, de la preocupación. Es como ahora, ¿no?, nosotros discutimos o platicamos de la situación.
Él tenía social. Algo dentro, claro. No sé qué es lo que lo pudo haber producido ese. Quizás ser testigo, sí, de los agravios que, claro, le hicieron a los suyos, ¿no?
Claro, sí, o sea, los agravios fueron permanentes, ¿no? Digamos, desde que se instala el sistema de haciendas en Morelos en el siglo XVI, los agravios son constantes. Entonces, hay antecedentes, digamos, de líderes campesinos de Zapata en el siglo XIX, y Zapata es un, por supuesto, es un líder de excepción. Sí, es un líder de excepción. Ah, como bien dices tú, algo traía, ¿no? Algo traía en el espíritu.
Estoy seguro.
Pero desde mi punto de vista, lo interesante es que concentra una preocupación colectiva muy importante, ¿no? O sea, no es como un tema de un liderazgo unipersonal. Uh-huh. Es un personaje cuya importancia social radica precisamente en eso, ¿no? Que sabe traducir la preocupación colectiva en un liderazgo. Y creo que no contribuye demasiado, ¿no?, a la construcción de la historia social de la época hablar de un liderazgo, ¿no?, unipersonal.
Sí.
Sino que justamente lo que hace fuerte, como decía Pancho Pineda, ¿sí?, es la fuerza del puño de una mano, ¿no? O sea, son los dedos, sí, los dedos unidos del
La pueblo. Unión que logró entre los suyos, exactamente.
Donde lo reconocen como el general en jefe.
Como el general.
Ya, sí. Bueno, pues estamos ahorita en Nanenecuilco. Uh-huh. De ese espíritu que queda ahí es la casa nada más, es el testimonio de esa época. Hay un museo y también un mural que hizo Roberto Rodríguez y que narra toda la historia de Zapata de una manera muy bella. Vamos a ver entonces ahora, ya se hizo grande, ya es el líder de los suyos, ¿y lo nombran qué? Tiene un nombre especial por ser el defensor de sus documentos y todo, ¿no?
Sí, bueno, se dice que fue un calpuleque, ¿no?
Calpuleque.
El calpuleque, digamos que es como el responsable de los asuntos de tierras de su pueblo, eso es antes de la revolución. Lo nombran calpuleque y bajo ese cargo es que se encarga de la defensa de las tierras, pues ante el avance de las haciendas, que ya de por sí era mucho, y también, además, digamos, de las condiciones de los peones, de las condiciones de las siembras, pues también en la negociación de lo que quedaba, que eran tierras, por ejemplo, de arrendamiento.
Sí.
Entonces, pues los hacendados, ¿te acuerdas, no?, esta famosa frase que dice que si los campesinos no tienen tierras donde sembrar, que siembren en macetas.
Macetas, sí.
Siembren en macetas. Entonces son agravios. Fíjate, por ejemplo, la hacienda más poderosa, ¿no?, en determinado momento de Morelos es la hacienda de Santa Ana Atenango, ¿no?, la que logra mayores avances tecnológicos y demás. Y para que se den una idea, además de que hacen una tremenda obra hidráulica, hacen una muy fuerte obra hidráulica que lleva agua, por gravedad de Cuautla hasta el oriente del estado.
Sí.
Las tierras en propiedad de la familia García y Casbalceta en el 19 y García Pimentel más adelante van del Popocatépetl hasta Puebla, ¿no? Hasta el estado de Puebla, digamos.
Nada más. Y así eran. Pues la hacienda de Temisco que tenía era una cuarta parte de Morelos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Era bárbara. ¿No? Ubiquémonos entonces que estamos en la casa de Zapata, que ya conocimos cómo se conforma ese carácter y ese conocimiento y esa unidad con su comunidad. ¿A dónde nos vamos?
Bueno, ahí interesante sería ir a Villa de Ayala, ¿no? También donde se da la irrupción oficialmente que la literatura nos marca, ¿no? Cuando se reúnen ahí en el poblado y empieza la lucha, ¿no? Oficialmente hablando, no es que antes no hubiera escaramuzas o intentos o persecuciones al interior de los poblados, ¿no?
Es una distancia muy chiquita,
muy corta,
a Villa de Ayala.
Muy corta.
¿Cómo nos recibe Villa de Ayala? ¿Qué es interesante ahí?
Bueno, todavía se conserva el kiosco, esta parte histórica nodal, ¿no? De donde se hace este levantamiento, donde se grita ahí, abajo las haciendas y arriba los pueblos, ¿no?
Yeah.
Y bueno, el trasiego que significaba ese punto entre lo que es la propia Chinameca y Anenecuilco, ¿no? Sí, yo quisiera ahondar un poco en el mural, en la parte didáctica, que me interesa mucho por la parte educativa, ¿no? De ese turismo educativo que a veces perdemos de vista, más allá de, evidentemente, lo cultural, ¿no? El mural que está ahí del señor Roberto Rodríguez en Anenecuilco, ahí frente a lo que queda de la casa original, ¿no? Es muy didáctico porque te va llevando históricamente de manera cronológica a entender y conocer ese Emiliano, ¿no? O ese Emiliano, como le decía,
como,
¿no?
Le decía la gente.
Ajá, de su primera infancia, que va conociendo estos avatares de la comunidad, ¿no? Y cómo va creciendo y tiene este arraigo muy, muy de su pueblo, ¿no? Muy de sus tradiciones, sus costumbres, como dice el doctor Barreto, de sus fiestas populares, de sus becerreadas, de todo donde él participaba, en donde conforma una identidad y un arraigo, pues a prueba de todo. Y va a ser tan a prueba de todo que cuando lo eligen Calpulleque, incluso dice, ¿no? A ver, esos que me han elegido, pues que defiendan con las armas y se sostengan y sostengan sus pantalones, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que
increíble.
Sí, ¿no? Dice Antonio de Soto y Gama, ¿no? Que cuando lo eligen Calpulleque, ahí en el atrio precisamente de la iglesia del pueblo, ¿no? De San Miguelito, dice eso y dice, y entonces el pueblo eligió su líder, ¿no? Encontró a su líder porque no era poca cosa, ¿no?
Muy especial desde siempre Emiliano Zapata, que una fortaleza interna que verdaderamente conquistaba a la gente.
Claro.
Es importante que vayamos avanzando de lugar a lugar. Ya sé que es geografía de Zapata, que no podemos hacer un hilo conductor.
Sí.
¿Para dónde brincamos?
Sí.
Andaríamos dando brincos, ¿no?
Fíjate que yo quería retomar algo de lo que decía Polo, ¿no? Y también de su primer comentario respecto de, decía el Cuautla, ¿no? Está la estación del tren, decías el mausoleo, agregaría el Palacio Municipal, ¿no? Donde fue velado.
Atractivos muy de nuestra tierra.
Y recientemente se ha dado por conmemorar año con año la irrupción zapatista. Zapatista, o el previo a la irrupción zapatista, en una cantina histórica, ¿no? Que está en el centro de Cuautla, que es la Lluvia de Plata.
Así se llama.
Sí, la Lluvia.
Señores,
sí.
Recuerden, la Lluvia de Plata,
sí.
En Cuautla.
Ligado, sí.
Hay que llegar cuando visiten este lugar que tiene infinidad de cosas que ver.
Entonces, la tradición oral lo que marca es que en el contexto de la Feria de Cuautla, el segundo viernes de Cuaresma, se reúnen ahí Zapata, Merino y Torres Burgos para planear la revolución, y casi al terminar la feria se van para Ayala.
Okay.
Entonces, a tu primera pregunta, ¿no? Acerca de los corridos, hay un corrido muy bonito que se llama La Feria de Cuautla, y me voy a permitir leer una pequeña partecita. Dice, en el 911, en Cuaresma del Señor, era en el segundo viernes que el calendario marcó. Ajúpala Calentano, cuando la feria de Cuautla ya casi se terminó, Burgos, Zapata y Merino ponen a prueba el valor. Villa de Ayala los mira predicar la insurrección y organizan en guerrillas 70 hombres lo mejor. Entonces, digamos, ¿viste? O sea, tendríamos que ir de aquí para allá porque, bueno, por ejemplo, pues Cuautla es como inicio y fin, ¿no?
Sí,
es el inicio y fin de, pues, del levantamiento propiamente zapatista, ¿no? Digamos, pues bueno, es...
No de la revolución, del zapatismo.
Del zapatismo. Pero son historias que están ahí imbricadas, por eso insisto, ¿no? Hay que entender que hay como temas culturales, devocionales, de rutas comerciales, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Feria de Cuautla está prácticamente extinta.
O sea, qué pena, ¿no?
Sí, qué pena. Ya la que queda, sí, digamos, en un tamaño importante es la de Tepalcingo. Pero la de Cuautla era mucho más grande que la de Tepalcingo, ¿no? O sea, de hecho, había una calle que se llamaba Calle del Segundo Viernes, que ya tampoco se llama Calle
ya
del Segundo.
Cambió.
Ya cambió de nombre.
Esa pérdida es angustiante, porque ahí se va yendo quienes, como tú nos enseñas y conocemos, una identidad que se disuelve.
Sí.
Como eso, están muchas, el trato tradicional campesino, las loas, hay muchísimas cosas que se van perdiendo. Y me dices, y qué triste. Pero vamos a hacer un breve corte y continuar. Claro. El tema es apasionante.
Sí, claro.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos. De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Estamos platicando fuera del aire, riquísimo, con todo el conocimiento de aquí de nuestros amigos. Pero vámonos a otro lugar, al cuartel, donde se sentía seguro Zapata, donde tenía sus más importantes reuniones. Platícanos de ahí. Ya estuvimos en Anenecuilco, ya estuvimos en Ayala. Nos vamos al cuartel de Emiliano Zapata.
Sí, Atlaltizapán, hoy ex cuartel de la Revolución del Sur, ¿no? Un museo emblemático que arropa muchas cosas, más allá de los materiales, de los vestigios materiales que podemos conocer. Las interrelaciones que justamente dice el doctor Barreto se desarrollaron en la comunidad, ¿no? O sea, cuando tú visitas este museo, puedes conocer cómo fue habitado y participaron en este movimiento campesino revolucionario, pues personas del lugar, ¿no? Que incluso cuando uno acude a la cronista local, a la señora Diega, que da una crónica.
Apúntense, la señora Diega, hay que buscarla.
La señora Diega, les por favor, es recomendadísima, ¿no? La señora cronista de ahí del pueblo, de Tlaltizapán, te da unos pormenores y unos detalles de una historia muy local y muy viva, ¿no? Que está presente incluso en familias que incluso no estaban a favor del propio Zapata, ¿no? Que no se sentían parte del movimiento, o que, como dice el doctor Barreto al principio de la charla, pues esos que padecieron la lucha y que no estaban ni acá, ni estaban allá, ni estaban a favor, ni estaban en contra, a mí déjenme en paz, ¿no?
Dobles víctimas de todos.
Dobles víctimas. Entonces, este sitio profunda y históricamente emblemático, además del museo, el mausoleo que manda a construir Zapata para descansar ahí los restos mortales de sus principales generales, sobre todo los firmantes del Plan de Ayala, y que se suponía ahí debía estar él también, ¿no? Y la historia, bueno, y las circunstancias llevaron que su cuerpo no descansara ahí, pero uno puede visitar la iglesia del pueblo, atrás, espaldas en el atrio, y ahí se encuentra el mausoleo, ¿no? O puntos importantes, por ejemplo, yo recomendaría también una visita conjunta, ¿no? Un itinerario turístico con Eloy el director del museo que hace estos recorridos más a pie, ¿no? A pie de piso, a ras de suelo, en donde te puede llevar a ubicar este árbol donde cuelgan a Otilio, ¿no? Una vez que ha sido declarado culpable, ¿no? Sobre todo por este consejo de guerra que le arman sus enemigos al interior del movimiento zapatista, que no lo querían, ¿no? Entonces lo fusilan y lo cuelgan, y parece ser que sí se puede identificar el árbol de donde lo cuelgan, y ahí quedan sus restos. O también visitar estos trasiegos y estos túneles, ¿no? En este turismo natural y de aventura, en el que uno puede ubicar...
¿Túneles de dónde a dónde?
Tengo entendido que hacia Ticumán. Todavía camina un poco más, y son estos túneles, estas cuevas, que le llaman la Cueva del Gallo, si no me equivoco, una de ellas, en donde se escondían, ¿no? Donde se escondieron cuando se da la matanza esta de los mártires de Tlaltizapán, bajo órdenes del general Pablo González, ¿no? Tienen que replegarse porque viene el ejército, ¿no? Entonces tienen que resguardarse. Entonces ese es un punto clave durante la ruta, visitar sí o sí el excuartel de la Revolución de Sur en Tlaltizapán y acercarse a la crónica y al relato de la cronista, la señora Diega, de ahí del museo.
Estupendo esto que me dices. Yo recuerdo, trabajaba entonces en comunicación social, la dirección de cultura, y se arregló el museo, y cuando entro en un lugar, siempre custodiada por los que nos cuidaban ahí, porque sagrado todo,
sí.
Voy encontrando la ropa de Zapata cuando lo mataron.
Inventada, ¿no? Que la tenían exhibida.
Exactamente. No estaba ni exhibida, estaba dobladita, muy bien puesta, mientras la podían poner en su lugar. ¡Qué impresión!
Sí.
Pero cuando vea la ropa, debo decirle que no pude, la besé, no pude aguantar. Y como soy chillona, pues imagínate. Claro, y resulta que me dio la impresión que Zapata era muy pequeñito. Y de alguna manera me acuerdo de Lucino Luna, lo han de acordar.
Sí,
que claro. Tiene los mismos ojos de Zapata.
Se parece, ¿no?
Se parece mucho. Bueno. Quizás era así. ¿Cómo era Zapata físicamente?
Pues lo que creo es que hay que entender que Zapata, vuelvo ¿no? a mi idea central, pues es un hombre de Morelos, ¿no? Con los rasgos de una persona del campo de Morelos, que no era, digamos, no era un peón, pero que tenía una serie de rasgos promedio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño.
¿Sí?
Porque muchas veces nosotros lo queremos ver a través de la imagen que se crea después. Entonces a mí me encanta imaginarme a Emiliano Zapata hablando como los campesinos de la región, porque de pronto uno lo ve hablando como Marlon Brando, o lo ve uno hablando como Antonio Aguilar, ¿no? O como tantos que interpretaron a, sí, o como
el hijo del
o como Alejandro Fernández, ¿no? Ajá. Como Alejandro Fernández. Y,
wow.
y sí, claro, y así, ¿no? Como engolados y todo. Y yo creo que no es así. Un hombre, pues obviamente, cuando lo vemos en la perspectiva con Villa, por ejemplo, cuando se reúnen en Xochimilco, pues Villa es un tipo del norte, ¿no? Alto.
Grandote.
Alto, robusto. No bebía, ¿no? No bebía Pancho Villa. Y el encuentro con Zapata, pues es el de un hombre del sur, ¿no?
Sí.
No demasiado alto. Mucho más arisco, ¿no? en su trato, mucho más contenido, ¿no? en el mismo, ya evidentemente en tiempos de la revolución, porque las fuentes digamos como más íntimas de Zapata, pues nos hablan, dice Mario Gil, ¿no? en el texto de Zapata, su familia y sus hijos, que en realidad pues era un muchacho alegre, que le gustaba ir a los toros le gustaba cantar. Hay un testimonio que levantó mi papá en los años 70, una de las parejas sentimentales de Emiliano Zapata, Gregoria Zúñiga. Hay un texto por ahí que te voy a compartir que se llama Emiliano Zapata, el amor y la memoria, y lo presenta como un hombre de hogar, ¿no? O preocupado por el gasto, jugando con su hijita, ¿no? Que contrasta un poco, ¿no? Con esta imagen como muy de del héroe, ¿no?
Me has humanizado a Zapata, porque sí, todas las fotografías, sí, toda la visión es esa cara adusta. Yo no sé qué tenía, pero era muy guapo, tenía una, sí, presencia, pero chiquito, ¿verdad?
Sí, bueno, no era demasiado alto.
No era un Madero, ¿no?
Sí, era más alto que Madero, pero sí. Ajá. Y yo no quería perder la oportunidad de la reflexión que hacía Polo, porque creo que eso es muy relevante, de Tlaltizapán. A ver, Tlaltizapán es el epicentro de la Revolución del Sur, ¿no? O sea, digamos, entre 1914 y antes de la invasión carrancista, Tlaltizapán es el centro de mayor auge de la Revolución del Sur, ¿no? Es cuando, sí, se habla de la famosa Comuna de Morelos, sí, donde finalmente hay una etapa, digamos, de relativa paz, donde se pueden implementar por los preceptos del Plan de Ayala. O sea, las haciendas se convierten en fábricas nacionales, se retoma el tema de la milpa, se recibe y se contesta infinidad de correspondencia, se ocupan de temas de
arte intelectual.
Sí, o sea, es la parte más madura de la revolución, sí, ¿no? Antes de entrar en esta crisis que finalmente lo va a llevar el zapatismo a lo que fue, pues, un movimiento que esencialmente en lo militar fue derrotado, sí, por la campaña carrancista. Entonces creo que además de lo que dice Polo, yo creo que al cuartel zapatista, el zapatismo tuvo varios cuarteles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues aquí en Cuernavaca, el Hotel Moctezuma, ¿no? Uh-huh. Tuvo varios, ¿no? En varias poblaciones, en Cuautla, ¿no? Tuvo varios cuarteles, pero el principal, el epicentro revolucionario, Tlaltizapán. Y entonces, Salvador Rueda, que tú conoces, ¿no? El director del Museo Nacional de Historia, que es un gran especialista en el tema zapatista, decía que a él le gusta imaginarse entrando a ese cuartel con las máquinas de escribir sonando, ¿no?
Sí, sí, sí,
con un sonido de máquinas de escribir, porque era, sí, tal la cantidad de correspondencia que se recibe ahí, porque pues ahí de hecho, o sea, hubo, digamos, el periodo 1914-16, digamos que es el periodo convencionista, ¿no?
El periodo de la convención.
Y aunque hay un gobernador convencionista que es Lorenzo Vázquez, pues realmente Zapata era el gobernador, ¿no? Del estado.
¿Cómo nos traslada de un Zapata guerrillero, un Zapata hogareño, y ahorita una persona perfectamente, no digo instruida, con una sensibilidad extraordinaria, sí, para crear y proponer cosas, ¿no?
Sí, sí. No, y con una idea francamente revolucionaria, ¿no? O sea, sí, digamos, digamos, a... Acuérdense que la Revolución Zapatista, más que reformista, es restitutiva, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, es reformador en el sentido de cambiar el estado de cosas, pero en el tema de la tierra no piden dotación, piden restitución, ¿no?
Restitución, exactamente.
Sí.
Vámonos, porque el tiempo se nos va. Vamos a otro lugarcito, pero antes vámonos a una pausa.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos. De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
regresamos encantados. ¿Cuánto estamos conociendo a este héroe de nuestra revolución? Y quisiera preguntarle a Polo Polo, porque así le decimos en la organización, sí. Polo, de Tlaltizapán, ¿a dónde nos vamos en este recorrido? Para que nuestra gente imagine cómo va caminando por el estado de Morelos, en donde puede encontrar en todas partes buenos restaurantes, hoteles, diversión y mucha cultura. ¿A dónde nos vamos?
Sí, bueno, pues el punto obligado reciente, porque lo vino a inaugurar ahora este pasado 10 de abril, ¿no? La presidenta.
Sheinbaum
y la gobernadora Margarita, pues es el Museo de la Mujer de la Revolución, ¿no? Mujer de las Revoluciones, de esta casa originalmente que fue de la oficial esposa de Josefa Espejo, sí, de Zapata, ¿no? En donde hicieron el Colegio de Morelos, aquí el doctor Barreto, que es el rector de esta institución, tuvieron a bien en un proyecto con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, armar toda esta curaduría y toda esta parte museística, ¿no?, pedagógica, para hacer el guión y apoyar en lo que hoy es este museo importantísimo como sitio obligado, ¿no?,
que tenemos que visitar.
Entonces brincamos de Tlaltizapán a el Museo de la Mujer de la Revolución.
Ahí estaremos, es obligatorio, ¿eh?
Sí, claro. Ahora, y luego de allí, sí, culminamos en Chinameca, ¿no?, en este sitio en donde pues fue acribillado, ¿no? Recibió estas balas orquestadas por el traidor, este coronel Jesús María Guajardo, que ahí, interesante, yo también recomendaría, y lo hacemos cuando visitamos el sitio, es tratar de imaginar y reinterpretar y cerrar los ojos y volver como a pensar en este momento de cuando entra por este dintel de la puerta, lo atraviesa, y las balas de estos hombres malvados pues lo acribillan, ¿no? Le quitan la vida, la junto con un par de hombres con absoluta, los que alcanza a atravesar. Y también ahí un poco rescatar la crónica de un señor que está ahí siempre, ¿no?, que es don Andrés Trujillo. Este señor, si tienen la oportunidad también ubicarlo, él está permanentemente ahí dando algunas explicaciones, te permiten conocer esta parte muy, muy local, ¿no? Muy de que llega primero, pero no entra porque desconfía, manda a alguien a subir a la piedra encimada, ¿no? Esta piedra que está ahí unos metros, uh-huh, para tener una vista panorámica y más o menos pues pensar y tomar una decisión y poder entrar. O sea, los pormenores te los da este señor y los hacemos ahí y hacemos un ejercicio de interpretación que uno se conmueve, pues, ¿no? Porque todavía los restos o perforaciones de las balas ocasionadas en el muro, uno las puede contemplar todavía en este fragmento que se dispuso.
Te emociona,
sí, porque claro, te pones a pensar de si qué pasó, ¿no? O sea, cómo cayó, por qué cayó, cuáles fueron las circunstancias, y más allá de un hombre que fue capaz de entregar la propia vida por los ideales, ¿no?
Claro. Oye, yo me niego, Carlos, a pensar que fue como borreguito a que lo mataran. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue convencido? Porque era un hombre muy, muy sagaz, muy inteligente. Todo lo analizaba. ¿Y dónde estaban todos los suyos?
A ver, es que es complicado, ¿no? Es complicado saber porque, a ver, la Revolución del Sur, en 1919, el año del asesinato del general, pues estaba ya a un punto de agotamiento muy fuerte. O sea, ya había habido muchos acercamientos del carrancismo con gente de Emiliano Zapata. Está muy mermado, está muy, 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 muy acorralado. Y bueno, ya habían matado a Otilio, ya habían matado a Lorenzo Vázquez. Uh-huh. El caso, por ejemplo, de Victorino Bárcenas, ¿no?, que se pasa el otro lado y hace un relajo, ¿no? Que hay denuncias por aquí de las familias, ¿no? Lo que hace el ICE pues, en Estados Unidos, pues también se vivía acá, ¿no? Los vecinos denunciaban a los, por recompensas. Entonces, hay una precaria situación de equilibrio, ¿no?, dentro del Ejército Libertador. Y gran parte, digamos, de su fortaleza o su cohesión, pues tenía que ver con la figura del general. Después de que lo matan, pues hay una diseminación, ¿no?, del zapatismo, no se disuelve, pero ya no tiene como esa fuerza. Entonces, a tu pregunta, y para vincularlo un poco con lo que decía Leopoldo, creo que hay dos momentos que me parecen importantes. El primero es la entrevista Zapata-Guajardo, que se da en una estación del tren que está por ahí perdida entre Totonilco y Tepalcingo, ¿no? Donde sí. Se encuentran, se da el intercambio, el regalo del caballo, ¿no? Y todo este...
La silla.
La silla y esa entrevista donde queda a la orden... Guajardo, ¿no? Había ya ejecutado pues a una serie de personas para dar pruebas de su fidelidad al movimiento. Y se da en ese contexto la invitación, ¿no? Todavía se entrevistan Guajardo y Zapata en Tepalcingo. Y hay un episodio que no me voy a extender acá, pero hay un episodio fantástico que narra esta mujer, Gregoria Zúñiga. Y donde Zapata le intenta dar un remedio para el dolor de estómago a Guajardo. Y Guajardo no se lo toma, porque piensa que Zapata lo quiere envenenar. Y pues uno dice, bueno, pues son cosas que se manejan en el ámbito de la tradición oral. Pero después, en Porfirio Palacios, se menciona el episodio del remedio para el dolor de estómago y que no se lo quiere tomar porque piensa que lo va a envenenar. Entonces, aunque Zapata se ofende... No termina de desconfiar, por supuesto, en este episodio, en esta entrevista que hacen la mujer, ella le dice, pues, o sea, está percibiendo el peligro, y dice, no vayas, o sea, no vayas, y dice, que pues, ¿a poco es necesario que estés? Te prometo que después de esto, ya me retiro, nos vemos en tal punto del cerro. Al día siguiente ella se va a esperarlo y Zapata ya no llega, ¿no? Eso, pero digamos, estamos hablando de una época donde no están las comunicaciones como están ahorita.
Sí,
¿no?
Sí, sí, ¿no? Se entiende.
Y entonces es muy dramático, ¿no? El testimonio de doña Gregoria, que valiera la pena que después lo escucháramos, porque ella lo vive, ¿no? Llora cuando sabe que Zapata se va.
Porque le habían presentido, eso es lo peor.
Se intenta suicidar, ¿no? Y una cosa muy, 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 muy dramática. Entonces, ¿por qué? Desde mi punto de vista o mi interpretación historiográfica, es que la revolución estaba ya en el agotamiento y tenían que negociar con lo que se podía. No es que fuera como una cosa de ingenuidad, ¿no? Mm-hmm. Es que había que sostenerse, pues.
Era arriesgarse.
Cosa, ¿no? Que uno nunca piensa, porque si piensas en Zapata, sí, pero sientes triunfador.
Sí.
Fuerte.
Sí, sí.
Apoyado por toda su gente, pero nunca para llegar a esto. Entonces, Chinameca, sitio obligado para visitar y recorrer el museo.
Claro.
Nos matan a nuestro héroe y ¿qué pasa?
Híjole. Pues ¿a dónde nos vamos? ¿No?
Claro.
La tragedia, lo llevan a Cuautla, ¿no? Y lo exhiben ahí 2-3 días, ¿no? Para que la gente caiga el ánimo y... Pero lo que no saben es que ese ánimo se potencializa, ¿no?
Se dice, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, en este caso de zapatistas.
Fíjate que ahí, Pati, Polo, perdón, dije que ya no iba a hablar, pero...
Es tu casa.
Es que me parece que es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, a Zapata lo matan en abril. En Morelos hace un calor del demonio, ¿no? En
abril, esa zona del sur.
En esa zona del sur y en todo el estado. Entonces, pues lo trasladan al lomo de animal hacia Cuautla y lo exhiben precisamente por un tema... pues didáctico, ¿no? Como para decirle al pueblo, mira,
aquí está.
Nosotros mandamos.
Porque acuérdate que es parte de la, entre comillas, obra de pacificación carrancista.
Uh-huh. Cierto.
Entonces, creo que es bien interesante ver como el análisis de la imagen, porque las primeras imágenes donde sale Zapata está con su ropa ensangrentada. Y después las mujeres del pueblo lo limpian y lo cambian. O sea, lo inyectan, ¿no? Lo inyectan con cosas para que no huela, no avance la descomposición. Ajá. con químicos, ¿no? Y lo cambian y le ponen un traje gris perla, que es con el que aparece ya después en las otras, imágenes. Y a partir de la muerte de Zapata, pues comienza el mito de la no muerte de Zapata, ¿no? Que se mantiene mucho tiempo después.
Que hablamos de esa manita que está dentro del mural, manita, sí, que identificaba en el pecho una marca de nacimiento en forma de mano, que dicen que no la tenía Zapata. Bueno, también de Pedro Infante y de todos los que mueren, quedan así.
En estado de negación, pues, ¿no?
¿Cómo me encantaría seguir esta plática? Estoy segura que ya todos los que nos están escuchando con esa idea del héroe van a querer venir y nosotros estamos para atenderlos.
Claro.
¿En dónde? Si me quieres dar los teléfonos.
Sí, claro.
Para que puedan hacer recorridos.
Sí, de parte de la SOAT, la Asociación de Operadores, Guías y Anfitriones Turísticos de Morelos, su servidor, por ejemplo, a través del 777-190-6085.
Repítelo, por favor, porque no les dio tiempo de agarrar la pluma.
777-190-6085. Ahí pueden establecer un contacto inicial. Somos un grupo de guías, operadores, anfitriones, incluye transporte desde una persona, un autobús, los autobuses que quieran, ¿no? Los podemos gestionar, podemos traerlos desde el propio aeropuerto de la Ciudad de México o del aeropuerto nuestro que tenemos aquí en Morelos, el internacional en Xochitepec, sin ningún problema. Podemos aquí darles la atención, el recorrido, el transporte incluido, y ya tendríamos ahí que ver los costos, porque varían, ¿no? Varían los sitios, incluyo no transporte, los accesos incluso.
Sugerencia,
¿no?,
para los hoteles
y también. Claro, la sugerencia para los hoteles directamente con los que también tenemos convenios, ¿no? Que podemos, que tenemos en cada municipio, pues sí, en este mismo recorrido, y pues aquí estamos a la orden.
Qué bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
La ASOAT, a sus órdenes. Ha sido una plática enriquecedora. Ya me quiero hacer yo el recorrido, porque de verdad imaginar que estás en cada lugar debe ser extraordinario ya con lo que me han contado. Nos tenemos que despedir por esta vez. Maura Bautista en los controles, muchísimas gracias. Diana en las páginas de internet, muchísimas gracias. Nos vemos. Si se quieren despedir, por supuesto.
Sí, pues muchas gracias por la invitación, Pati, y al equipo de Radio y Televisión de Morelos, y siempre un gusto saludar a Polo.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por su presencia. Nos escuchamos en el siguiente programa.
Esto fue Morelos, la primavera de México. Una producción de RTV Morelos con la dirección y conducción de Patricia Jiménez Pons.
Soy zapatista.